Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, pues muy buenas tardes, estamos de nuevo aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Estamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde haciendo este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Cada semana traemos con ustedes personajes y temas de mucho interés que selecciona nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez Gómez, la doctora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, quien además es directora del Fondo Editorial de ITM, que a propósito, hoy 23 de abril, estamos celebrando no solo el Día del Idioma, celebrando el Día de los Derechos de Autor, y este es el Día del Libro. Por eso también hoy se ha entregado en las horas de la mañana en el Centro Cultural de Fraternidad, se ha hecho entrega de los 27 libros o textos que hacen parte de la producción literaria del ITM, del Fondo Editorial ITM, durante el año 2014. Un bellísimo acto presidido por la rectora del ITM, la doctora Luz Mariela Sorza Zapata, los vicerrectores de nuestra institución y la directora de Extensión Cultural del ITM, Silvia Jiménez Gómez, que a propósito está cumpliendo años hoy, le deseamos un feliz cumpleaños. Cada semana tenemos entonces temas muy especiales. Hoy tenemos como invitado al profesor Fabián Cortés Mancera. Profesor, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
Pues él nos va a hablar sobre su experiencia investigativa, sobre los avances y resultados de las investigaciones en el grupo de investigación y de innovación biomédica que tiene el ITM. Ya estaremos conversando con él sobre estos temas, porque cada semana también tenemos un invitado musical. ¿Para qué? Para que en esta hora, mientras ustedes están en sus casas, tal vez estudiando, tal vez descansando o en sus oficinas, pues nosotros les acompañamos esta hora de 4 a 5 de la tarde todos los jueves con un tema profundo y también con algo musical. Y esta semana, hoy, tenemos como invitada musical a una paisita muy bella que está incursionando en la música folclórica. Se llama Angélica Molina. Y esta es una cantautora colombiana que crea turrones de indie folk. ¡Qué nombre tan bello! Ella tiene una música a la que ella le ha llamado caramelo folk. Pues la profundidad descomplicada de esta flaquita, de esta cantante, a través de sus letras y el sabor multiinstrumental de su música, son una combinación de sonidos análogos con toques de folk. Y ya tiene nombre propio, se conocerá en el mundo entero, y ya ustedes pueden entrar a YouTube a ver caramelo folk. Escuchemos entonces a Angélica Molina y ya comenzamos con nuestro invitado en esta tarde en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Sentadita, la más de ti. letras ahí pintadas, pero no, no, no me tocaste a mí. Tú te loca, fuiste premio mayor, y yo, yo no te supe jugar. Tonto loco, no me viste pasar. Y ahora qué, 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 qué será de mí.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, estamos en el estudio de producción de radio de el ITM con David Ricardo, el profesor que nos acompaña también cada semana aquí en la producción de este programa radial. Pues tenemos, como les había dicho, como invitado a Fabián Cortés Mancera. Fabián, profesor, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es esto de el grupo de investigación e innovación biomédica, para que vayamos entrando en materia?
Claro, buenas tardes. El grupo de investigación e innovación biomédica de la institución es un grupo relativamente joven, es un grupo interdisciplinario que mezcla dos áreas muy apasionantes en investigación y ciencia, que es la medicina y la ingeniería. De hecho, ese grupo está consolidado por 11 docentes en dichas áreas. Específicamente, estos docentes desarrollamos la línea de ciencias biomédicas o la línea de ciencias ingenieriles biomédicas. Cada uno, pues, con nichos muy claramente establecidos y con impactos también a nivel de la salud humana.
¿Y usted qué estudió, profesor Fabián?
Yo soy bacteriólogo y laboratorista clínico egresado de la Universidad Industrial de Santander.
Usted es santandereano.
Mi familia, sí, es de origen, por parte materna, es de origen santandereano, y tengo una maestría en ciencias básicas médicas de aquí de la Universidad de Antioquia.
¿Y por qué cayó aquí a Medellín?
Por el prestigio. Es decir, cuando uno empieza a conocer el nicho, los nichos en ciencia, y en este caso ciencia biomédica, sabe que Medellín es una de las ciudades que tiene mayores avances, ¿cierto? De hecho, se nota por la gran cantidad de universidades y por su historia. De hecho, en particular, hacia el año 2006 me interesó el estudio de la ciencia básica, y descubrí que la Universidad de Antioquia era la que tenía el posgrado más antiguo, con más recorrido, acreditado, etcétera, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad de entrevistarme con varios de los profesores en estas áreas y al final decidí venirme a hacer el posgrado.
¿Y el posgrado lo hizo en la de Antioquia?
En la Universidad de Antioquia, sí, señor.
¿En qué lo hizo?
Ciencias Básicas Médicas.
Ciencias Básicas Médicas. Uh-huh. Muy bien. ¿Y hace cuánto se conformó este grupo de investigación, profesor?
A ver, inicialmente el grupo tenía otra denominación y otra intencionalidad. Al inicio el grupo se llamaba Grupo Sinergia y fue, digamos, construido alrededor del programa de tecnología y mantenimiento de equipo biomédico en el año 2004. Sin embargo, en 2008 se inicia o se autoriza la creación del programa de ingeniería biomédica. Entonces, esto llevó, digamos, permitió que llegaran nuevos docentes con nuevas áreas y nuevos enfoques. Y el nombre de Grupo de Investigación e Innovación Biomédica fue tomado realmente y con fuerza en el año 2012 aproximadamente. Entonces, por eso le digo yo, pues, que es un grupo relativamente nuevo. Sin embargo, pues tiene su historia a través de la tecnología en mantenimiento biomédico, que después se fortaleció con la ingeniería biomédica y que, de paso, se ha dicho, hoy se ve consolidado con la aprobación de la maestría en ingeniería biomédica, que seguro va a dar paso a la llegada de nuevos docentes con formación a nivel de magíster y de doctorado, y que permitirá fortalecer y abrir nuevas áreas de investigación en las ciencias biomédicas en la institución.
Sí, pues estamos en este momento conectados a través de streaming, uh-huh, para que las personas que nos escuchan a través de internet también nos puedan ver la producción de este programa en www.livestream.com/itmradio, es decir, www.livestream.com/itmradio, para los que nos quieran también seguir desde sus terminales y ver cómo se produce este programa de radio cada semana, y también se está transmitiendo muchos programas que se producen aquí en ITM Radio. Profesor, ¿cuántas personas integran este grupo de investigación e innovación biomédica que tiene el ITM?
Actualmente son 11 profesores de vinculación de tiempo completo.
¿Todos vinculados al ITM?
Sí, vinculados de tiempo completo a la institución, con formación de magíster o de doctores. Hay ingenieros biomédicos, hay ingenieros mecánicos, hay gente en formación en medicina, microbiología, biología, y así también la variedad en sus posgrados, desde biotecnología, doctorados en ingeniería electrónica, así. Es bastante bien.
Cuando uno dice que hay un grupo de investigación, pues uno se pregunta qué investigan. ¿Qué temas investigan? ¿Para qué sirven las investigaciones? ¿Para aplicarlas en qué campo de las diferentes profesiones o de la vida social? ¿Para qué le sirve a los ciudadanos, a las personas, las investigaciones que ustedes adelantan, profesor?
Claro. El nombre del grupo lo indica, ¿cierto? Las investigaciones que se desarrollan desde el ITM en esta área tienen que ver con problemas de salud. Son muy diversos, es decir, tenemos trabajos de investigación que impactan, por ejemplo, el estudio del cáncer, de cardiopatías, arritmias, enfermedades infecciosas, problemas de procesamiento de imagen. Entonces, es muy diverso realmente por la interdisciplinariedad, pero todo está enfocado y apunta a resolver problemas en la salud, ¿cierto? Un caso particular, y es el área que yo manejo, por ejemplo, el de las infecciones virales. Desde el año 2009, en el ITM, hay un laboratorio con capacidad para hacer estudios genéticos a nivel de biología molecular. Y gracias a la caracterización de ese laboratorio y a esa área, por ejemplo, se logró caracterizar en Colombia la existencia de las infecciones ocultas por virus de hepatitis B. ¿Qué es una infección oculta por virus de hepatitis B? La infección significa que es una persona que tiene en su sangre el virus, pero que no está siendo diagnosticado o detectado por los sensores o los inmunosensores que se utilizan de rutina. Entonces, por ejemplo, esa fue una de las preguntas que nos hicimos en el año 2009. ¿En Colombia habrá individuos que tengan infección oculta por virus de hepatitis B? Y resolvimos que sí, que entre un 1.5 y un 3% de los individuos que donaban sangre eran realmente portadores de virus de hepatitis B. Sí. Y ese estudio, por ejemplo, contribuyó a que el ministerio en el año 2013-2014 generara un nuevo lineamiento de estrategia para que se hiciera un marcador adicional a las bolsas de sangre o a los individuos que donaban sangre, y ya en Colombia somos capaces de detectar esta infección adicional. Entonces, ese es un ejemplo de los impactos, y así le puedo hablar cada uno de los profesores que está allá en el grupo.
¿Cuánto duró esa investigación sobre la sangre?
No ha finalizado, es decir, empezamos en donantes de sangre y ahora se está haciendo, por ejemplo, en trasplantados de hígado. Sí. Y ya directamente el ITM, ¿no? Pero sí la Universidad de Antioquia tiene en este momento un estudiante de doctorado que se encuentra en la Universidad de Groningen en Holanda, tratando de entender por qué se da. O sea, ya sabemos que está. Ahora, bueno, ¿por qué se está dando esta infección que no se detecta? Más o menos es la idea. Y se está trabajando en hígados de donantes trasplantados. Ya no es en sangre, sino que lo miramos directamente en el órgano que es afectado por el virus de la hepatitis B.
¿Los laboratorios de trabajo de ese grupo de investigación quedan aquí mismo en las
instalaciones? ¿El de investigación biomédica? Sí, claro que sí. Es un laboratorio con nivel de bioseguridad tipo 2 que está ubicado aquí en la sede de Robledo, en el laboratorio H102. Y allí pues están todos los equipos con capacidades instaladas para hacer estudios de cultivo celular in vitro, extracción de material genético, estudios de epigenética, proteómica, microscopía de fluorescencia. O sea, la verdad es un laboratorio con una buena complejidad, que inclusive en las colaboraciones que se realizan actualmente es utilizado por estudiantes de posgrado de otras instituciones.
Pues eso debe ser muy importante, porque yo no entendí ni pío. ¿Qué es bioseguridad tipo 2, profesor?
La bioseguridad tipo 2, o sea, es que los laboratorios, de acuerdo a la complejidad, se clasifican, ¿cierto? Entonces, entre más complejo o más, no quiero decir la palabra peligroso porque no es realmente peligroso, sí, pero entre más complejo lo que usted hace, mayor nivel de seguridad debe tener. La bioseguridad, claro, es el tipo de prácticas que debemos tener para mantener la integridad de las personas dentro de un laboratorio. ¿Cómo no? Y se dividen seguridad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, siendo 4 el laboratorio de mayor riesgo, ¿cierto? Sí. Ébola. Claro. Algunas enfermedades como antrax, que
son muy delicadas. ¿Hay en Colombia laboratorios de
tipo 4? No, tipo 3 sí hay, sí, inclusive en la ciudad de Medellín. Nosotros somos tipo 2, es decir, que podemos hacer manipulación de muestras sanguíneas, extracción de material genético, cultivo celular in vitro, ese tipo de metodologías, gracias a ese laboratorio que se encuentra en funcionamiento desde el año 2009. Y a veces la gente no sabe que todo eso lo hacemos aquí, y por eso hablamos de colaboraciones. Es decir, no es que vamos allá a las otras instituciones a molestarlos, a decir, permítanos hacer esto. No, ustedes hacen tal cosa, nosotros hacemos la otra y contribuimos a solucionar problemas en salud, ¿cierto?
Pues estamos en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura conversando con el profesor santanderiano Fabián Mauricio Cortés Mancera, miembro del Grupo de Investigación e Innovación Biomédica de nuestra institución. Vamos a hacer una primera pausa musical con nuestra invitada de hoy, Angélica Molina, que se prepara para lanzar un nuevo álbum coproducido con Felipe Álvarez, conocido en el trabajo como Bomba Estéreo, y Monsieur Periné, y con Fernando Tobón, Oh Boy. El primer sencillo extraído del álbum la ha impulsado a ser conocida en otros países y amenaza con proyectarla a muchos más. Es una voz nueva, una voz muy fresca, es una voz paisa. Ella es Angélica Molina. Escuchemos algo más de ella y regresamos con el profesor Fabián, a seguir hablando de estos temas tan complicados, pero él nos los va a volver más sencillos. Bueno, regresamos aquí desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Estamos en ITM Radio y este programa institucional de cada semana de nuestro Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. En esta tarde con el profesor santandereano Fabián Cortés Mancera, vinculado al Grupo de Investigación e Innovación Biomédica de nuestra institución. Profesor, ¿qué se hace cuando ustedes encuentran una investigación? No sé cuánto se pueden demorar en una investigación, bueno, como usted me dice ahora, en la de sangre todavía sigue lo que han descubierto. ¿Qué hacen cuando hacen, profundizando más en lo que han descubierto? ¿Qué hacen cuando hacen un descubrimiento? ¿A quién se lo presentan? ¿Para qué? Para homologarlo, para que se los apruebe, para que se los bendiga y para ponerlo al servicio de la comunidad.
Sí, claro. Hay diferentes formas de apropiación social del conocimiento. Entonces, uno apenas tiene un resultado, sea preliminar o definitivo, lo primero que siempre se hace es buscar a los pares, es decir, participar en eventos científicos o académicos donde sus resultados puedan ser cuestionados y puedan ser analizados por gente del área, ya sea para decir, vea, no puedes concluir esto, te falta hacer esto otro, ¿cierto? O sea, la validación de lo que vos estás encontrando o diciendo. Una vez uno pasa, digamos, ese filtro con la participación en eventos, y sigue otro que es muy importante, es la publicación en revistas científicas. Una vez tú quemas esas dos etapas de participación en evento y publicación, puedes entrar a hablar de la apropiación social del conocimiento. Cuando uno tiene un resultado que es solamente preliminar y lo suelta a los medios, puede tener un efecto boomerang negativo, porque cuando usted dice puede que sí, puede que no, y resulta, al final resulta que no, y usted dijo que había encontrado la cura para algo o resolvió tal problema y resulta que era un resultado preliminar. Entonces es muy importante que cuando se hace la apropiación social del conocimiento, que quiere ir a los medios de comunicación, periódicos, de revistas de circulación nacional, programas de radio. Entonces cuando se hace esa apropiación social es porque usted está seguro de ese resultado. Seguro de ese resultado. Entonces pasas por todo el aval científico y después vas a la forma en que haces simple ese conocimiento para que la gente lo entienda.
Profesor, ¿y cómo es la relación que tiene, por ejemplo, un centro de investigación como este, por ejemplo, con la empresa privada que supuestamente debe usufructuar el beneficio de los descubrimientos que ustedes hagan, y con el Estado, que es quien, digamos, que le da la legitimidad y la legalidad a un descubrimiento o a un procedimiento que ustedes han adelantado con éxito?
Sigo con el ejemplo de estas infecciones ocultas por virus de hepatitis B. Ese trabajo no se hizo solo, ¿cierto? Es un trabajo colaborativo. Allí estaban vinculadas instituciones del sector salud. Ahí está la empresa, ¿cierto? Específicamente estaban el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia, la Cruz Roja Internacional y otro centro de banco de sangre fuera de la ciudad, que no recuerdo el nombre en este momento. Entonces ahí está, digamos, la participación como del que tiene el problema. Sí. Nosotros que entramos a buscar una solución. ¿Cuándo entra el Estado? Cuando dice, como hay infección oculta de hepatitis B, por hepatitis B en Colombia, sacamos esta norma que le permite hoy al país tener bolsas de sangre más segura. Entonces ahí está, digamos, la triada de la que tú estás mencionando: la universidad, empresa, Estado. Entonces no hay una usufructación o sea, aquí en este caso no es que económicamente la empresa va a estar mejor, no. Lo que sucedió es que ahora se hace una prueba adicional de screening, las bolsas de sangre son más seguras y simplemente mejora la salud pública.
En Antioquia hemos tenido la suerte de tener una dirección seccional de salud bastante desarrollada. Fuerte. Yo recuerdo el año 1987, estaba de gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, y llevaba por ahí 5 años de descubierto el inmunodeficiencia adquirida 81, SIDA. Sí. Y muy pronto, eso fue una cosa tan positiva, hombre. Antonio Roldán, que era médico, le puso el toro en los cachos y dijo, me voy a meter en ese tema y voy a meter, y se puso en un trabajo de investigación con toda la gente de la seccional de salud, y yo tuve la oportunidad de hacer pues, como comunicador, de elaborar el primer audiovisual que se hizo en Colombia, inclusive sobre prevención de SIDA. Más que en otras regiones. ¿Sigue siendo la seccional de salud una entidad abanderada en el país para hacer inclusive programas pilotos de prevención en salud?
Sí, es que los laboratorios de departamentales, en este caso el de la Antioquia, es una fuente de información importantísima para todo lo epidemiológico. Sí. Entonces, cada vez que entra algún agente infeccioso nuevo, es a través de estos laboratorios que los detectamos, los controlamos, y a partir de esos datos se diseñan políticas. Para no ir tan lejos, la vez que hubo este brote y esta epidemia por influenza H1N1,
¿cómo no?,
al mes estaba montada la prueba en los laboratorios para hacer los censados o las evaluaciones de las sangres. Chikungunya, ya está montada la prueba para hacer las detecciones. Y esto, lo que al final sale, pues son unos datos que indican las frecuencias en el tiempo de la población que se está enfermando. Es más en enero, es más en febrero, o es más en marzo, para definir la estacionalidad, es decir, saber en un año en qué parte del año es donde más severo se vuelve un problema. Por decir algo, siempre que hablamos de influenza hablamos de las épocas frías. Entonces ya sabe que la seccional empieza a hacer los ensayos, y cuando empieza a detectar un aumento de casos, entonces dice, bueno, listo, para estas fechas, para el próximo año, lo que tenemos que hacer es iniciar a vacunar. Entonces vamos entendiendo cómo van fluctuando las enfermedades, y el Laboratorio Departamental de Salud Pública sigue siendo un abanderado a partir de la elaboración de esas encuestas seroepidemiológicas para tomar decisiones frente a la salud pública en Antioquia.
Vea, usted que es científico, en estos temas nos puede aclarar una cosa que pues yo como periodista tengo la inquietud, como cuando se descubre el chikungunya, cuando el H1N1, entonces todos los medios de comunicación dedican en 1000 noticieros y es como una ráfaga de ocho días, después no vuelven a tratar el tema. ¿Fue porque lo cogimos por los cachos o porque fue una información absolutamente sensacionalista que solo benefició a las empresas farmacéuticas para que vendieran las vacunas para tratar o prevenir esas enfermedades?
Bueno, lo que pasa es que cuando un agente infeccioso ingresa a una población en donde no circulaba, pues la presencia de casos se aumenta, es decir, es alarmante. Sí. Pero muy seguramente, ahorita que miremos los reportes sobre chikungunya, ya no son el reporte de 5.000, 10.000 casos al mes, sino se van bajando porque ya la gente empieza a adquirir inmunidad. Sí. Y no es tan fácil que se enfermen. Entonces, uh-huh, pues digamos que sí fue sensacional, pero es causa de lo que normalmente sucede cuando un agente infeccioso entra a una población que no está protegida frente a esa infección. Para aclarar un poco el tema del chikungunya, para eso no hay vacuna y ese es el problema. Y tampoco hay un tratamiento específico. De hecho, esa infección se conoce, es originaria de África y Asia, se conoce hace mucho y no hay nada. Es decir, sigue siendo un problema de salud pública y sobre todo porque en algunos individuos, no se sabe todavía por qué, pero en algunos individuos que padecen la infección por la picadura del mosquito, algunos de ellos duran hasta 2 años con dolores articulares similares a una artritis. Entonces, y para todos lo que hay, y ese es el protocolo en el mundo, es acetaminofén. Es antiinflamatorio, ¿cierto? Manejos, sí, fisioterapeutas, estiramientos y adicionalmente antiinflamatorios. Entonces, eso que usted acaba de mencionar es un problema de salud pública. Veníamos sobre aviso, venía bajando por Centroamérica, países vecinos, inevitablemente debía llegar a Colombia porque es que el vector transmisor está en nuestras comunidades, es el Aedes aegypti, es el mismo vector que transmite el dengue. O sea, si hay dengue, hay chikungunya. ¿Qué era el factor que faltaba? El virus.
En la época del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, llegó mucha chikungunya de otros...
Importada.
De otros continentes, de gente que vino, bueno, y que vinieron no solo a Brasil, sino que de pronto se pasaron por Perú o por Colombia. Eso. No, vamos a la Sierra Nevada de Santa Marta, vamos a Medellín, que allá hay peladas muy bonitas. Entonces se vienen a regar todas esas cosas aquí.
Entonces ese es el problema. Entonces sí, puede haber un sensacionalismo, pero es una cosa natural. Cuando entra una gente, dispara el número de casos y vienen las medidas de control. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control? En este caso en particular, como no hay vacuna ni tratamiento, nos enfocamos en educar a la población y en controlar la cantidad del vector, tratar de que baje el número de zancudos circulantes para que disminuya la gente que se nos está enfermando.
Sí, con el chikungunya no hay vacuna ni tratamiento, pero tampoco se está muriendo la gente de eso.
Tiene muy baja mortalidad.
Ese pero es otro. Sí se mueren.
Extremos de la vida, mayores y niños muy pequeños, ¿cierto? Sí. Por complicaciones, pero no es tanta la frecuencia. Es que también cuando hablas del sensacionalismo y del problema que sucedió al principio, muchos de esos casos de muerte pueden no ser debidas a chikungunya, sino a enfermedades de base, porque le digo, le da a mayores de 60, 70, hipertensos, diabéticos, con enfermedad renal, y entonces fue chikungunya o fue una enfermedad de base. Entonces a veces es difícil saber cuál fue la causa, ¿cierto? Por eso entonces dice, se está muriendo la gente, pero realmente eso es parte de lo que se hace en ciencia, saber la causa de las cosas, cómo aprender a controlarlo, si no se puede controlar, mitigar desde el punto de vista de la salud de las personas, del control del vector, la comunicación en este caso es muy importante, la sensibilización de las personas, porque en términos estrictos, sin la actividad humana, ya si usted quita al humano de la ciudad, quitaría las fuentes que sirven para reproducir el zancudo. O sea que prácticamente el zancudo es causa de nuestra actividad y nuestra presencia en las ciudades. Entonces, si uno educara y todos estuviéramos conscientes de eso, si evitamos los recipientes con agua, evitaríamos el crecimiento y la sobrepoblación de zancudos, y de esa manera esos zancudos no podrían transmitir la infección. Es un problema realmente social.
Claro. Profesor, este grupo de investigación y de innovación biomédica, hoy en día, ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Ustedes son profesores? ¿Ustedes están vinculados a la cátedra? ¿O ustedes trabajan en un laboratorio como hormiguitas allá investigando a ver cómo es el trabajo de ustedes del grupo?
Bueno, listo. Entonces, los profesores que están en el grupo tienen funciones mixtas. Es decir, cuando usted está en la institución pública, tiene actividades misionales, ¿cierto? Sí. Docencia, investigación, extensión. Los que tienen un componente fuerte en investigación tienen menos docencia. Entonces, voy a hablar del caso particular de la mayoría de profesores del grupo. En este caso, por ejemplo, en lugar de tener 16 horas de clase, tienen 4 horas de clase a la semana. Ajá. Y esas horas adicionales que no invierto en preparar clase, evaluar data, la dedico a resolver problemas en salud. Para esa resolución de problemas en salud, lo primero que hay que es entender el problema, ¿cierto? Hacer un marco conceptual y teórico. ¿Dónde está la dificultad? Uno, digamos, la focaliza, la encuentra, y entonces genera un diseño metodológico o una serie de pasos para darle respuesta o solución a ese problema. En ese punto, para darle solución, no necesariamente tengo que entrar al laboratorio. Yo puedo utilizar un computador, hacer una simulación y resolver el problema. Entonces, los problemas están a diferentes niveles. Yo puedo simplemente describir un problema, analizar un problema, tener que hacer una experimentación para entender un problema o resolverlo, o puedo hacer un prototipo, o puedo hacer, o sea, hay diferentes complejidades. Uno empieza con lo más simple y es describir. ¿Hay chikungunya en Colombia? Uy, sí, hay chikungunya. La siguiente, ¿cómo puedo controlar el chikungunya? Entonces, empiezo a escalar la profundidad y la dificultad en la resolución del problema para llegar al final a una vacuna, a un tratamiento, a un sistema de control del vector. Entonces uno va escalando y ya para ese escalado usted mira, entonces necesito un computador, necesito internet, necesito un laboratorio. En este caso no me interesa el vector, el zancudo, controlarlo. Tendría que tener entonces un laboratorio de cría de zancudos donde yo pueda entonces entender el cómo pica, cómo se mueve, qué cosas lo alteran, qué cosas lo pueden, los insecticidas, qué cosas lo pueden matar. Entonces, es eso, o sea, uno va escalando la problemática y tiene diferentes elementos. Y estas cosas tampoco las hacemos solo, es decir, nosotros tenemos a diferentes niveles la solución de problemas y en todos tenemos formación académica, es decir, tenemos estudiantes de pregrado y ahora estudiantes de posgrado para hacer esa transferencia de conocimiento. Es decir, no es solamente que el profesor se encierra la solución de un problema, sino que en ese proceso hay investigación formativa y la generación de individuos con capacidades mayores para afrontar los retos en salud. Esa es más o menos la idea.
Sí, pero usted toca un punto muy importante, profesor Fabián, y es cómo la tecnología, la nueva tecnología, los grandes desarrollos tecnológicos están coadyuvando a hacerle más posible el trabajo a ustedes. Ya no necesariamente tienen que ponerse una bata blanca y unas gafas de protección y meterse en a un laboratorio con beakers, tubos de ensayo y pipetas, sacando humo y con productos químicos, sino, como usted dice, se pueden hacer cosas porque ya conocen los elementos cómo lo descomponen o cómo se expresa en formas o en datos y trabajan sobre un computador, una investigación sin necesidad de meterse a un frío laboratorio.
Claro.
Lo entiendo.
Las bases de datos existen, los programas de computación están, está una herramienta fundamental que es internet. Entonces, todo está a disposición y muchas veces nadie se ha hecho la pregunta y por eso no se ha resuelto el problema. Pero cada persona con un nivel, digamos, adecuado, metodológico, puede, con unas herramientas tan sencillas como las que estamos mencionando, computador, internet y un problema para resolver, puede darle solución a cosas que alguien, pues que nadie se ha imaginado ni o no se ha preocupado por preguntárselas. Sí. Realmente todo parte desde de la pregunta, de la inquietud, de hacerse una muy buena pregunta. Y con un computador, con una modelación, con una simulación, con levantar una base de datos, todo eso es investigar. Es decir, es que no es una cosa tampoco extraña ni complicada. Hay que tener una formación, sí, pero todo el tiempo lo hacemos. ¿Cuál será la mejor ruta para llegar hasta tal punto en el centro?
¿Cómo no?
Eso es una pregunta.
¿Cómo no? ¿De qué manera ha impactado en la efectividad del trabajo de este grupo de investigación biomédica, por ejemplo, la tecnología, la cercanía? Bueno, Google, Wikipedia y las redes son un inmenso mundo de conocimientos y de acercarse a ellos. Por ejemplo, ¿en qué cosa práctica les ha servido? No,
por ejemplo, uno habla de internet y entonces se imagina redes sociales, pues hay redes sociales científicas. Por ejemplo, sí. Una de las plataformas que utilizamos es Mendeley.
Sí.
¿Sí? Y es como clásico una red social para intercambiar papers, para que investigadores en otros países o ciudades te indiquen soluciones a problemas metodológicos. ¿Cómo hago tal cosa? Te dicen, hazlo así. No encuentro tal otra. Mira, aquí está. Qué este bien. Paper no lo puedo bajar en Colombia porque la base de datos te dan el paper. Entonces, ese es un impacto, ¿cierto? La generación de redes. Sí. Es muy fácil en este momento poder comunicarse con alguien en India, en China, en Estados Unidos y moverte de la institución. Adicionalmente, con este mundo, digamos, tecnológico y especialmente internet, también se ha generado una gran cantidad de plataformas tipo web server. Es decir, yo tengo un problema, abro una página web, meto mi problema allá y la página me da una solución. Esas cosas se hacen y, por ejemplo, son muy aplicadas en el tema de bioinformática y biología computacional. Sí. Tengo un tema de unas secuencias de ADN, quiero saber si hay una diferencia que explique por qué una persona desarrolla Alzheimer y otra no. Subo eso a la nube, a una plataforma web server o a cualquier tipo de herramienta y ella me va a indicar, vea, es que aquí hay un cambio o esto que me estás mostrando no tiene inferencia sobre el desarrollo de esa patología en particular. Entonces, la tecnología es comunicación, es resolución de problemas y ayuda a estar conectado con esas redes importantes de conocimiento, con esas interacciones.
Pues vean ustedes qué tema este tan apasionante, tan difícil, tan profundo, pero el profesor Fabián Mauricio Cortés nos lo pone un poco más a nivel para entenderlo quienes somos neófitos e ignorantes en estos temas. Estamos desde la biblioteca, ciencia y cultura, y vamos a hacer una pausa, una última pausa, con nuestra invitada musical en esta tarde, con Angélica Molina, de quien hemos escuchado cosas muy bellas en esta tarde. Esta chica es colombiana y ella dice que crea turrones de indie folk y su estilo musical lo llama caramelo folk. Esta chica viajó a España y entre recuerdos de música francesa de la abuela, la escena indie europea, grabar con Manuel Villalta un concierto para Antena 3 y finalizar un máster en canto profesional en la Academia de Arte de Madrid, Angélica Molina encontró los ingredientes para cocinar, ella lo llama así, su primer trabajo titulado Moveré la Tierra, en colaboración con Brian Hunt, él es el productor de Russian Red en Madrid y con Fed Goes en su ciudad natal, y presentó en el 2010 un abrebocas de su sonido. Angélica lanza su nuevo álbum Un Día a la Vez, producido en colaboración de Felipe Álvarez, Fernando Tobón y José Pablo Arbeláez. El primer sencillo extraído del álbum Ovoy la ha impulsado a ser conocida en muchos países de Europa y de Asia. Escuchemos entonces otra pieza, otra composición musical en la bellísima voz de Angélica Molina y ya regresamos con ustedes en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
I've got to explain. A food is just this way. It's not a happily ever after tale, but the world we feel seems such a smaller place. I've got nothing left, no sparks, no melody. I've got nothing left, no stars to go and reach. I've got nothing left, no moon to light me up. I've got nothing left when I am blue at night today.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues estamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. De 4 a 5 de la tarde, estamos todos los jueves, y hoy estamos con el profesor Fabián Mauricio Cortés Mancera, del Grupo de Investigación e Innovación Biomédica de nuestra institución. Angélica Molina, para los que no la conocen, encarrétense, busquen en YouTube algún video y se van a enamorar de esta joven artista antioqueña. Profesor, para terminar pues nuestro programa, cuéntenos en qué están obsesionados ahora, en qué están empeñados, en qué investigaciones está el Departamento de Investigación, este Grupo de Investigación e Innovación Biomédica.
Ok, digamos que hay varias líneas, pero la mayor profundidad está en dos áreas. En la primera de ellas, todo lo que tiene que ver con simulación de arritmias, lo hace la doctora Catalina Tobón y su grupo de investigadores en las ciencias ingenieriles.
De arritmias.
Arritmias cardíacas, que es un problema también importante a nivel de salud pública. Ella lo hace con simulación, computadores, ¿cierto? Sí. Algoritmos, fórmulas matemáticas para entenderle el problema. En la línea de ciencias biomédicas estamos muy interesados en estudiar el cáncer y sobre todo los marcadores que me pueden decir cuándo una persona tiene cáncer, o qué tan bien o tan mal le va a ir a una persona, o qué tan efectivo está el tratamiento. Eso se denominan la búsqueda y el descubrimiento de biomarcadores, o sea, la presencia o ausencia de moléculas que me indican el estado de salud de una persona. Y tenemos dos modelos, el cáncer hepático y las leucemias. Eso es más o menos lo que tratamos de hacer, buscar moléculas que le puedan dar un dato clínico al médico y le digan, ve, a este le va a ir mejor, a este no le va a ir tan bien, el tratamiento para este, ¿cierto? Casi que una medicina personalizada, esa es más o menos la idea con esta búsqueda de biomarcadores. Que sea, ojalá, o sea, lo ideal es que sean muy específicos y que sean muy tempranos, ojalá antes de que se presente la enfermedad. Ese es el biomarcador ideal. tener la presencia de algo que me indique alguna enfermedad con anterioridad.
Pues cuando tengan el descubrimiento de la cura contra esos cánceres específicos, pues nos cuenta para no solo hacer un programa especial, sino para gritarlo a los cuatro vientos como un orgullo de la investigación del ITM, y que sea un orgullo de Medellín para Antioquia y de Colombia para el mundo tener un descubrimiento de esa naturaleza. Y sabemos que aquí hay una gran innovación, una gran creatividad, de modo que eso va a ser muy importante. ¿Ustedes publican, tienen publicaciones habitualmente?
Sí.
De las cosas que hacen.
Claro que sí. Están disponibles en la página web institucional, pero también en las hojas de vida de Colciencias, eso que se denomina el CBLAC. Tú metes al CBLAC, colocas el nombre del investigador y ahí inmediatamente puedes visualizar toda la producción, ya sea ponencias, artículos, registros. Inclusive Colciencias tiene en cuenta actualmente la apropiación social de conocimiento, o sea, de todo lo que produces, cuánto va dirigido hacia la gente, cuánto va a periódicos, cuánto va a programas de radio, videos en YouTube, o sea, eso todo el tiempo va en evolución y ya está también tenido en cuenta, o sea, no solamente en journal y revistas de alto impacto, sino también cuánto de lo que tú produces se va hacia la gente, retorna como parte natural de lo que es la ciencia.
Hola. Pues el ITM ha acogido a este santandereano, Fabián Mauricio Cortés Mancera, miembro del grupo de investigación y de innovación biomédica del ITM. Profesor, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Muy interesantes todos los temas que están trabajando. Felicitaciones por todo ese trabajo y ojalá que les vaya muy bien, pues para que le vaya bien a Medellín y Antioquia y tengamos mucho más orgullo de las cosas que se hacen en nuestra ciudad y en nuestro país.
Claro que sí, todo es posible y muchas gracias por la invitación.
Gracias. David Ricardo estuvo con nosotros en la producción de sonido. Nosotros volveremos dentro de 8 días, jueves a las 4 de la tarde, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Sigan ustedes en ITM Radio con nuestra programación habitual. Feliz tarde y gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.